De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Vladimir Putin también hace campaña electoral cuando todos sabemos que no va a necesitar mucho esfuerzo, bueno, o quizás sí, para ganar las elecciones dentro de 15 días porque controla todos los resortes y porque los opositores que podían hacerle algo de sombra han desaparecido de la escena electoral, incluido el asesinado Alexei Navalny. El incremento de apariciones públicas de Putin en actos, entrevistas, discursos, entrega de medallas, etcétera, etcétera, puede interpretarse como una manera de justificar todo el entramado de esta pantomima, que son unas elecciones fraudulentas, o quizá para impulsar la participación de los rusos y así evitar que, a pesar de todos los condicionantes, numerosos ciudadanos puedan expresar su malestar y rechazo a la dictadura de Putin y a la invasión de Ucrania, donde miles de soldados han perdido la vida. Y lo pueden hacer con su silencio en las elecciones, aunque no es sencillo, porque allí el voto se fiscaliza. En su comparecencia de ayer, Putin volvió a ensalzar el orgullo ruso, se jactó de los avances de su ejército en Ucrania. El año pasado la situación era muy distinta, era un desastre para ellos, y también amenazó con usar armas nucleares contra los países de la OTAN si despliegan tropas en Ucrania. ¿Una bravuconada electoralista o una amenaza en toda la regla a tener muy en cuenta? El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noroeste de Ucrania después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera de 2022. Pero desde entonces la contraofensiva ucraniana del verano fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka en el frente oriental y continúa su ofensiva en este sector. Putin también aprovechó para elogiar la flexibilidad y la resistencia de la economía rusa, que pese a la avalancha de sanciones occidentales resiste y se ha centrado en la maquinaria de guerra y en el mercado asiático. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo resiste la economía en Rusia? El discurso de Putin tuvo lugar en la víspera de los funerales en Moscú de su principal oponente, el militante anticorrupción Alexei Navalny, fallecido, asesinado el 16 de febrero en prisión en circunstancias, digamos, opacas. Putin, que nunca pronuncia el nombre de Navalny, todavía no ha comentado este asesinato que causó y sigue causando conmoción dentro y fuera de Rusia. Mientras tanto, asistimos con horror a una nueva tragedia en Gaza, donde podrían haber muerto un centenar de personas durante el caos producido por el asalto de una multitud a un convoy de camiones con ayuda humanitaria. El ejército de Israel reconoce que sus soldados realizaron disparos para protegerse y asegura que la gran mayoría de fallecidos se produjeron en la avalancha de gente que intentaba asaltar los camiones y también porque fueron atropellados por esos propios camiones. Las imágenes por satélite aportan datos sobre lo sucedido. Los palestinos acusan directamente a Israel de todas estas muertes. Una vez más, la guerra de la propaganda es clave en este conflicto. Esta noche nos ocuparemos también de la situación del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha conseguido tiempo para seguir con su campaña electoral al asumir el Tribunal Supremo la decisión sobre la inmunidad de Trump en el caso de injerencia electoral. Y hablando de elecciones, nos ocuparemos de las elecciones parlamentarias en Irán y al Consejo de Expertos, que tendrán que elegir al máximo dirigente, donde Ali Khamenei se presenta como el mejor candidato para continuar ejerciendo el poder en el régimen de los ayatolás. Unas elecciones donde una alta abstención demostraría el hartazgo de la población que se lleva manifestando durante todo un año tras el asesinato de la joven Mahsa Amini. Bueno, hartazgo con un régimen dictatorial que les condena a una vida muy precaria y sin libertades. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Más de 100 muertos y cientos de heridos después de que los soldados israelíes abrieran fuego contra una multitud que hacía cola para recibir comida y suministros básicos en el norte de Gaza. El ejército israelí asegura que fueron víctimas de una estampida tras la llegada de los camiones con alimentos, pero reconoce que sus tropas dispararon al sentirse en peligro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admite que este incidente puede complicar las negociaciones en curso sobre el alto el fuego y la liberación de los rehenes.
Dimite en bloque el gobierno de la Autoridad Palestina por la grave situación en Gaza y Cisjordania. El hasta ahora primer ministro, Mohamed Tayyeh, presentó su renuncia al presidente Mahmoud Abbas y pidió tener en cuenta la nueva realidad en la franja, donde han muerto ya más de 30.000 personas. Abbas ha estado sometido a fuertes presiones por parte de Estados Unidos para revigorizar la autoridad palestina con el objetivo de gobernar Gaza al término de la guerra.
Vladimir Putin amenaza con utilizar armas nucleares en caso de que los países europeos envíen soldados para combatir en Ucrania, un plan sugerido por Emmanuel Macron. Los aliados, explicó el presidente francés, no habían alcanzado un consenso sobre esta materia, pero no había que descartar ningún escenario. El canciller alemán, Olaf Scholz, replicó que esa medida ya había sido descartada desde el principio y el Elíseo matizó después que estas unidades no entrarían en combate, sino que se limitarían a formar a los soldados ucranianos.
El entorno de Alexei Navalny asegura que Putin ordenó el asesinato del disidente ruso para evitar que formara parte de un intercambio de prisioneros negociado con diplomáticos alemanes y estadounidenses. Según la opositora Maria Pervich, las negociaciones para liberar a Navalny estaban en su fase final. La viuda del disidente ruso, Yulia Navalnaya, ha pedido desde el Parlamento Europeo medidas más creativas para represaliar al Kremlin.
El Parlamento de Hungría ratifica la adhesión de Suecia a la OTAN casi dos años después de presentar su solicitud de ingreso en la alianza. Estocolmo ha superado el último obstáculo colocado por Víctor Orbán y será el socio número 32 de la organización por detrás de Finlandia. Los dos países nórdicos abandonaron su política de no alineamiento a raíz de la invasión rusa de Ucrania.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá finalmente si Donald Trump tenía o no inmunidad presidencial cuando trató de revertir el resultado de las elecciones de 2020. La decisión de la máxima instancia judicial ha sido interpretada como una de las mayores victorias de Trump hasta la fecha, porque retrasaría el inicio del juicio sobre su participación en el asalto al Capitolio hasta después de las elecciones de noviembre. El expresidente viene de arrasar en las primarias republicanas en Carolina del Sur y Michigan a Nikki Haley, su única rival interna.
Primer tropiezo electoral para Giorgia Meloni, a poco más de tres meses para las elecciones europeas. La candidata de centro-izquierda, Alessandra Trode, respaldada por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, gana con holgura los comicios regionales de Cerdeña. Superó al aspirante de la coalición conservadora, Paolo Trucciu, impuesto por la primera ministra.
Irán celebra sus primeras elecciones tras las protestas multitudinarias por la muerte de la joven kurda Jina Mahsa Amini. Los comicios configurarán el Parlamento y la Asamblea de Expertos, el órgano religioso que elige y asesora al líder supremo. Varios sectores de la oposición han llamado al boicot por la preselección de candidatos afines al régimen y por el descontento generalizado con el gobierno.
Muere en un tiroteo el líder de la oposición de Chad, Yahya Diallo, junto a otras 12 personas. El incidente se ha producido a falta de tres meses para las elecciones presidenciales, en las que Diallo se perfilaba como la principal alternativa a su primo, el líder militar Mahamat Devi. Las autoridades le habían acusado de ordenar un ataque contra la sede de la agencia de inteligencia en la capital, Yamena.
Y Haití sufre un nuevo repunte de la violencia a manos de las bandas. Al menos una veintena de personas han resultado heridas por los tiroteos en la capital, Puerto Príncipe, ciudad controlada por los grupos armados. Las bandas aprovecharon la ausencia del primer ministro Ariel Henry, quien se encontraba de visita oficial en Kenia para ultimar los detalles del despliegue de una fuerza armada extranjera para combatir la inseguridad.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Nueva tragedia, una más, en la Franja de Gaza, donde podrían haber muerto un centenar de personas durante el caos producido por el asalto de una multitud a un convoy de camiones con ayuda humanitaria. El ejército de Israel reconoce que sus soldados realizaron algunos disparos para protegerse y asegura que la gran mayoría de fallecidos se produjeron en la avalancha de gente que intentaba asaltar los camiones y también atropellados por los propios camiones. Las imágenes por satélite aportan datos sobre lo sucedido. Los palestinos, mientras tanto, acusan directamente a Israel. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Una nueva masacre en la Franja de Gaza ha dejado al menos 112 muertos y cientos de heridos, según las cifras del Ministerio de Salud gazatí. El incidente se produjo a primera hora del jueves en la calle Al-Rashid, una vía paralela a la costa que cruza la ciudad de Gaza. Allí, cientos de personas esperaban la llegada de un convoy de 32 camiones cargados con suministros básicos. Era una de las primeras entregas de ayuda humanitaria en más de un mes. La situación era y sigue siendo crítica después de 5 meses de guerra, desesperada. Pero en cuanto llegaron los camiones, escoltados por el ejército israelí, comenzó el caos. Miles de personas rodearon los vehículos para intentar hacer acopio de alimentos y los soldados israelíes abrieron fuego. Llegados a este punto, las versiones difieren. Hamas, la yihad islámica y la autoridad palestina de Mahmoud Abbas denunciaron un ataque premeditado por parte de Israel, un ataque que entraría dentro de su lógica de genocidio y limpieza étnica. Israel negó las acusaciones. Según su versión, las víctimas mortales fueron producto de una avalancha. La muchedumbre, hambrienta, habría rodeado y saqueado los camiones. Y los camiones acabaron atropellando a decenas de personas. Aunque Israel matizó después su versión, el portavoz militar Daniel Hagari acabó reconociendo que sus militares abrieron fuego cuando se sintieron en peligro. El ejército israelí había difundido un vídeo grabado con dron que ofrece una vista aérea de la escena. Dura menos de 2 minutos, pero las imágenes son estremecedoras. Aparecen primero cientos de personas agolpadas alrededor de los camiones, personas que en un momento de la grabación salen corriendo para ponerse a cubierto. Tras un corte de edición se aprecian varias docenas de cuerpos tirados en el suelo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes mundiales lamentaron lo sucedido. La Casa Blanca, en concreto, admite que este incidente puede complicar y mucho las negociaciones en curso sobre el alto el fuego y la liberación de los rehenes. Pero su administración, dice, seguirá presionando para desbloquear la situación. Las conversaciones en Doha entre las delegaciones de Qatar, Egipto, Estados Unidos, Israel y Hamas estaban avanzando. El propio Biden se había mostrado optimista el lunes, pero la masacre puede hacer saltar por los aires esta posibilidad. El incidente ha tenido lugar días después de la dimisión en bloque del gobierno de la autoridad palestina. El primer ministro, Mohamed Estayé, presentó su renuncia al presidente Mahmoud Abbas por la grave situación en Gaza y Cisjordania. Pidió tener en cuenta la nueva realidad de la franja, donde han muerto ya más de 30.000 personas. Abbas ha estado sometido a fuertes presiones por parte de Estados Unidos para revitalizar la autoridad palestina, con el objetivo último de estar preparada para gobernar Gaza cuando termine la guerra.
Es curioso que en Gaza y en Oriente Medio, justo cuando hay algún acuerdo que está a punto de fraguarse, de llegar a culminarse, pues pasa algo, violencia, que pone en riesgo ese posible acuerdo. Será casualidad. Vamos a cambiar el tercio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido a la OTAN con utilizar armas nucleares si la organización despliega tropas en Ucrania que se considerarían una amenaza para su seguridad. Putin pronunció el discurso un día antes del entierro en Moscú de los funerales del líder opositor Alexei Navalny, donde las fuerzas de seguridad rusas han desplegado extremas medidas de seguridad, y a dos semanas también se produce este discurso de las elecciones presidenciales, donde el triunfo de Putin se da por descontado. En Ucrania, mientras tanto, continúa la ofensiva rusa, mientras el presidente Zelensky continúa con sus cambios en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, el cambio afecta al responsable de logística. Zelensky intenta evitar a toda costa cualquier tipo de corrupción. Zelensky, además, sigue advirtiendo que no tienen armas ni munición suficiente para poder aguantar la ofensiva rusa. Últimos datos, José María Martín.
Tras cumplirse la semana pasada 2 años de la invasión rusa de Ucrania, la situación no deja demasiado lugar al optimismo. La solución, si es que existe alguna que no pase por la derrota en el campo de batalla de una de las partes, no parece cercana, no parece ni siquiera en realidad posible. Lo que es cada día más real es la amenaza de una guerra a gran escala. Al menos así lo cree la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La amenaza de la guerra puede no ser inminente, pero no es imposible. Y los riesgos de la guerra no deben exagerarse, pero sí se debe estar preparado para ello. Von der Leyen llama a los países europeos a armarse ante una posible nueva amenaza. Amenaza que bien podría ser nuclear, según contestaba Vladimir Putin a Emmanuel Macron. El presidente francés aseguró que no se puede descartar el envío de tropas a Ucrania, lo que despertó una gran polémica entre sus socios europeos y de la OTAN, que no han tardado en desmarcarse de Macron. Aunque eso no ha evitado que Putin salga a poner sobre la mesa el riesgo genuino, dice, de una guerra nuclear.
Realmente, грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации.
Supondría la destrucción de la civilización, dice Vladimir Putin. También ha arremetido contra los principales líderes occidentales, a los que acusa de mentir sin pudor, porque aseguran que Rusia supuestamente se propone atacar Europa. El presidente ruso ha desmentido que sea una posibilidad, pero ha dejado claro que cuentan con la capacidad para atacar a estos países. Además, acusa a Occidente de arrastrar a Rusia a una nueva carrera armamentística, imitando de esta forma, dice Putin, el truco de los años 80, en referencia a las tensiones con la Unión Soviética. Desde la Unión Europea se apuesta ahora por descongelar los activos rusos en el extranjero para presionar al Kremlin. La medida, apoyada públicamente por Alemania, tendría como objetivo ayudar a Ucrania y, como decía el primer ministro polaco, Donald Tusk, igualar el potencial armamentístico de Rusia. Al mismo tiempo, 8 países de la Unión Europea han reclamado nuevas sanciones contra Rusia por la muerte del opositor Alexei Navalny en una prisión del Ártico, según autoridades rusas, por causas naturales. Con 47 años, sin enfermedades graves conocidas y siendo opositor de Vladimir Putin, se une a la larga lista de opositores del actual presidente que murieron en extrañas circunstancias y de los que, como has dicho, Javier, cuesta creer que no fueron asesinados por el régimen ruso.
Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María.
Buenas noches, Javier.
María, avance ruso más allá de Avdiivka, y eso entiendo que hará muy mal tiempo, muchísimo frío. Han llegado hasta el pueblo de Orlivka, donde los ucranianos, me cuentas, tienen la primera línea de defensa, pero ¿van a poder resistir o no?
Pues mira, según las últimas informaciones que me llegaban desde zona donde está desplegada la tercera brigada de asalto, ahora mismo lo tienen muy complicado porque los rusos siguen contando con una cantidad de hombres muy grande y con un arsenal, sobre todo de artillería, que los ucranianos no tienen. Se cumplen 2 semanas, Javier, desde que los ucranianos se retiraran de esa localidad de Avdiivka por la que estuvieron peleando pues de manera casi agónica durante los últimos meses. Y a diferencia de lo que sucedió con Bakhmut, que cuando se produjo la retirada contuvieron a los rusos en la ciudad, donde siguen todavía, y no hubo avances, aquí el panorama es bien distinto. En los últimos días, Javier, en las últimas 2 semanas, los rusos han continuado avanzando, han continuado tomando pequeños pueblos que estaban en los alrededores de Avdiivka, y el último, como bien dices, es este de Orlivka, que es importante porque aquí empezaba la primera línea de defensa ucraniana. Los ucranianos han estado trabajando en estos meses en una defensa en capas como ya han hecho en otras ciudades, y esa primera línea estaba precisamente en la localidad de Orlivka. Sí que es verdad que las que hay detrás están más fortificadas, están mejor preparadas, pero que cayera esta primera línea de defensa tan rápido, en apenas 2 semanas, sería una muy mala noticia para el avance de la ofensiva rusa y para la defensa ucraniana que se está llevando a cabo en estos momentos en el norte de Donetsk.
Ahí sobre el terreno, tú estás ahora mismo en la zona de Kramatorsk. ¿Qué repercusión tienen las cuestiones políticas que Macron diga que, bueno, la posibilidad de desplegar tropas de países de la OTAN en Ucrania y que luego Putin salga ayer amenazando con el uso del arma nuclear si eso se produce?
Bueno, las amenazas de Putin aquí sobre en Ucrania, sobre el terreno a pie de calle, ya no las han creído ninguno. O sea, ni se creen sus amenazas ni se creen sus promesas. Para ellos, Putin es un mentiroso y no tiene credibilidad ninguna, nada de lo que diga. Por lo que siguen muy preocupados es por esa falta de municiones y porque se reactivan finalmente los grandes paquetes de ayuda internacional que tienen que llegar tanto de Estados Unidos como de Europa. El hecho de que ahora, pues esta ofensiva rusa, ellos sí tengan ese arsenal, esa cantidad de municiones con la que están atacando y estén obligando pues a las tropas ucranianas a retroceder, aquí en el norte de Donetsk, como te puedes imaginar, tiene a los residentes civiles muy preocupados. Kramatorsk es, digamos, la última gran ciudad que queda en el norte de Donetsk junto con Sloviansk, y mucha gente se está planteando si las tropas rusas continúan avanzando en abandonar sus hogares.
Se han cumplido 2 años de la invasión rusa, comparecencia del presidente Volodymyr Zelensky, una declaración que, bueno, nos sorprendió un tanto, ¿no? 31.000 muertos. Además, hemos conocido que ha cambiado el responsable de logística del ejército, suponemos, para evitar algún tipo de corrupción. ¿Cómo han caído estas palabras de Zelensky?
Bueno, pues fue la declaración más comentada, ¿no? Porque raramente se habla de cifras de muertos cuando hay una guerra en curso, y también porque las cifras que barajamos todos los periodistas que estamos cubriendo pues, Ucrania, distan mucho de esos 31.000 muertos que dice Zelensky, en realidad son mucho más elevadas. Preguntando a oficiales al respecto esta misma semana, me decían que la cifra que ha dado Zelensky es la de muertos, digamos, que se han enterrado y que se ha tramitado su defunción. Aún así es una cifra irrisoria. Mira, para que te hagas una idea, Javier, en agosto del año pasado, antes de que empezara la ofensiva rusa de Avdiivka, que ha dejado miles de bajas, el Departamento de Defensa estadounidense ya hablaba de al menos 70.000 soldados ucranianos muertos, a los que habría que sumar todos los desaparecidos en combate, que algunas fuentes cifran en cerca de 40.000. Las cifras en las que nos apoyábamos los periodistas, que seguimos el conflicto, y que ya te digo, distan muchísimo de esos 31.000 que reconoce Zelensky, están próximas a los 100.000 soldados muertos. A esta cifra, por supuesto, habría que sumar civiles y todos los ucranianos en general que han muerto en los territorios ocupados por Rusia, donde Putin, recordemos, no deja entrar a la ONU para recabar información sobre las bajas. De todas formas, yo creo que ha sido una maniobra porque para contrarrestar, digamos, la propaganda rusa que cifraba pues las bajas ucranianas en un número muchísimo más elevado, pero yo creo que se ha pasado de frenada dando esa cifra, que aunque a lo mejor sí que sea cierto que son las bajas que están tramitadas, todos los que estamos aquí sobre el terreno sabemos que son muchos más.
Una barbaridad en cualquier caso. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a 2 mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Miguel Ángel Benedicto ha coordinado la elaboración del libro Europa durante la guerra en Ucrania, donde han participado 15 catedráticos y profesores para analizar la situación en Europa cuando se han cumplido 2 años de la invasión rusa de Ucrania. El viernes pasado ya Pedro González nos daba una buena reseña del libro, pero queremos profundizar más con su coordinador. Miguel Ángel, ¿qué podemos encontrar en este libro? ¿Alguna novedad que pueda resultar impactante o el trabajo de unos expertos académicos que están manejando datos, argumentos y que pueden arrojar luz a todo lo que está ocurriendo?
Bueno, pues yo creo que es más un trabajo académico, ¿no? De hecho, la idea fue contar con distintos profesores, ¿no?, de distintas universidades para ello y analizar qué es lo que estaba pasando durante estos 2 años y, obviamente, hacia dónde debería ir Europa, ¿no? Para ello, bueno, pues se dividió en 2 partes. Una primera, donde se analizó un poco la geopolítica o ese retorno a la geopolítica, ¿no?, también de la Unión Europea y qué repercusiones estaba teniendo en Europa la guerra de Ucrania. Y, por otro lado, bueno, pues lo que hicimos fue analizar qué es eso de la autonomía estratégica abierta, a lo que nos ha conducido, de algún modo, esa primera parte, ¿no? Esa guerra de Ucrania nos ha conducido a buscar una mayor independencia, pues a nivel energético, a nivel alimentario, a nivel sanitario. Digamos que es una consecuencia de esa guerra de Ucrania. Un poco lo que tratamos de marcar son esos 2 temas, ¿no? La geopolítica o ese despertar geopolítico, cómo Europa debe hablar el lenguaje del poder y, por otro lado, cómo eso nos ha obligado a buscar esa mayor independencia.
¿Nos encontramos con alguna disparidad en los análisis que recoge este libro?
Bueno, pues sí, hay algunos autores, bueno, pues que hablan del fin de la Europa soñada, ¿no? Por ejemplo, el profesor Peredo y el coronel Enrique Fojón, bueno, hacen un análisis más geopolítico y quizá un poco hablan de ese fin, ¿no? Ese fin de la Europa soñada, esa Europa, ¿no?, pues que lo que buscaba era la paz, que había salido de la Segunda Guerra Mundial y que ahora, bueno, pues se encuentra en un escenario para el que quizá no esté preparada, ¿no? Porque, bueno, siempre hablamos, cuando hablamos de Europa, pensamos en una potencia económica, comercial, de poder blando, pero que, bueno, no ha sabido o no ha querido desarrollar ese poder duro, que significa el poder militar. Sí, a nivel de sanciones económicas, como hemos visto, pues la semana pasada justo se imponía, ¿no?, la número 13 de las rondas, ¿no?, de sanciones económicas de la Unión Europea, pero no a nivel militar, donde, bueno, vemos que estos días pues la propia señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión, está hablando, ¿no?, de la necesidad de esa Europa militar e incluso de que, si ella llega de nuevo a ser presidenta de la Comisión, crear un comisario de defensa que se encargue de los temas de defensa.
La clave está en que Europa se conciencie de verdad de la dimensión de la amenaza de Putin, ¿no? Despertemos, porque aquí estamos con Puigdemont y demás y quizá no seamos conscientes de lo que se está cociendo. Y además pienso, Miguel Ángel, en la amenaza de ayer de Putin con utilizar armas nucleares si le fuera preciso.
Pues sí, él está utilizando, bueno, esa disuasión, ¿no?, que introducen siempre desde la Guerra Fría, ¿no?, las armas nucleares. Yo creo que Macron también la semana pasada hablaba, ¿no?, de esa posible envío de tropas de la OTAN. En el fondo, ¿quién está hablando cuando habla Macron? Pues Francia, que es potencia nuclear, que tiene asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? También está utilizando esa disuasión, ¿no? Y lo que hace Putin es responder, de algún modo, a esa reunión que hubo de esos jefes de Estado y de Gobierno hace unos días, ¿no? Diciendo, bueno, cuidado, que yo también tengo el poder de disuasión de las armas nucleares y quizá pueda estar dispuesto a utilizarlas y, bueno, la OTAN envía tropas a mi territorio, ¿no? Digamos que, bueno, es pues una especie de vuelta a la Guerra Fría, ¿no?, donde hay varias potencias, ¿no?, que de algún modo están confrontadas y utilizan esas armas nucleares como herramienta de disuasión.
Miguel Ángel, no sé si alguno de los autores plantea que Europa está atrapada en estos momentos, por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos, que condicionan en gran parte lo que pueda ocurrir en Ucrania y, por tanto, cómo afecta eso a Europa.
Bueno, no se trata directamente, pero sí que se habla de de algún modo, de esa lucha que hay entre las democracias y los autoritarismos, ¿no? Y de algún modo esto pues nos lleva a esas elecciones que pueden tener lugar en Estados Unidos, donde, bueno, pues una posible victoria de Trump significaría quizá de algún modo, bueno, esa decadencia de la democracia en los Estados Unidos, que como faro, de algún modo, a nivel mundial, nos puede influir al resto. Y a Europa, pues claramente también, ¿no? Quizá pudiera acelerar, ¿no?, el desenlace de esa guerra de Ucrania, en el caso de que Trump, el cual hemos visto que no tiene mucha fe en la OTAN, bueno, pues dejara de ayudar, de algún modo, a nivel económico y militar a Ucrania, pues podría desembocar en un cierre de la guerra. Yo creo que a Europa no nos interesa en absoluto. Lo que a Europa le interesa es, bueno, pues alcanzar o apoyar a Zelensky al máximo posible para volver a recuperar la mayor parte del territorio y en un momento dado, bueno, pues que se pueda negociar con la menor pérdida, ¿no? Yo creo que en cuanto ambas partes vean que no hay avances, pues se verán obligados a negociar de algún modo, ¿no? Es la única manera de terminar con una guerra, la negociación. Lo que pasa es que, bueno, no hay que dejar que Putin se salga con la suya, ¿no? Es un agresor, ¿no? Ha violado el derecho internacional y lo que no podemos hacer es que se vaya de rositas de algún modo, ¿no? Yo creo que ahí la Unión Europea debe estar unida y debe confrontar al máximo, intentar apoyar al máximo a Ucrania, que es la que está defendiendo en estos momentos los valores democráticos y ese orden internacional liberal.
El libro se titula, el libro coordinado por Miguel Ángel Benedicto, con el que estamos charlando, Europa durante la guerra en Ucrania. Pero en estos momentos, Miguel Ángel, ¿se puede hacer un análisis únicamente teniendo en cuenta Ucrania o la situación es global? Estoy pensando en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Gaza, comercio internacional, China. ¿Cómo se puede analizar estos otros conflictos?
Sí, es una especie de confrontación geopolítica, ¿no? Por un lado vemos las democracias, Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, y por otro lado, bueno, pues vemos cómo China, Irán, Rusia, bueno, de algún modo forman otro bloque, ¿no? Hay como dos bloques confrontados. Luego está el sur global ahí en medio, que bueno, pues que busca que estar con unos o con otros en función de sus intereses, pero sí que vemos esa lucha entre democracias y autoritarismos en estos momentos, ¿no? Y como muy bien dices, no se puede solo centrar, ¿no?, en esa guerra en Ucrania, sino que también vemos como en ese conflicto de Oriente Medio ahora mismo, bueno, pues vemos como un grupo terrorista pues puso en jaque, ¿no?, a la democracia israelí, y vemos como ahí, bueno, pues hay aliados de un lado y hay aliados de otro, y obviamente el comercio internacional, muy importante, sobre todo, bueno, por todo lo que ha sucedido a raíz de ese conflicto de Oriente Medio en el Mar Rojo, y donde vemos cómo eso afecta, ¿no?, a las cadenas de suministro, ¿no? Para proteger esos bienes globales como el comercio mundial y los océanos, ¿no? Bueno, pues para eso debemos, en este caso Europa, pues debería, si quiere jugar un papel a nivel global y defender esos bienes globales, desde luego debe tener un mayor poder militar, ¿no?, para poder jugar en esa liga de las grandes potencias.
Los populismos autoritarios, sin duda, utilizando noticias falsas y las nuevas tecnologías y las redes sociales, la gran amenaza, sin duda, para las democracias liberales. Europa durante la guerra en Ucrania, coordinado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Benedicto. Miguel Ángel, ¿cómo y dónde podemos conseguir este libro? Porque lo recomendamos a todos nuestros oyentes, que si quieren realmente tener una opinión argumentada de lo que está ocurriendo, este libro es una referencia, sin duda.
Bueno, pues se puede obtener en la editorial Colex, ¿no? Tanto online como, bueno, en cualquier librería, ¿no? Online a través de www.colex.es y, bueno, ahí poniendo Europa durante la guerra de Ucrania, pues se puede adquirir sin ningún problema.
Miguel Ángel Benedicto, enhorabuena, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. El viernes pasado Pedro González ya nos daba una reseña, pero queríamos profundizar un poco más, como hemos hecho con el coordinador de este libro. Miguel Ángel, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Javier, y también a Talayar, que nos apoyó en las jornadas, ¿no?, que han sido un poco también el origen y la semilla de este libro.
En eso estamos. Un abrazo.
Un abrazo.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas y colaborador de la revista Talayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, yo creo que merecía la pena ampliar aquella reseña que hiciste tú el viernes pasado con Miguel Ángel, que nos ha explicado muy claramente cómo está el mundo, y está el mundo, como digo yo, no convulso, está, por desgracia, patas arriba, ¿no?
Está muy revuelto, ciertamente, sí. Además, sobre todo, lo más importante a mí me parece desde nuestra óptica es justamente lo que está pasando en Europa, que está virando, yo creo que afortunadamente, la visión que se tenía. Si tenemos en cuenta en estos 2 años de guerra transcurridos, y ya entramos en la tercera, de los primeros momentos en los cuales, pues bueno, había un momento bastante contenido para enviarle armas a Ucrania, para enviarle ayuda. Yo creo que se llegó incluso a tener el miedo de decir, oye, estaban tan sorprendidos de la resistencia de los ucranianos que dijeron, a ver si no nos vamos a pasar demasiado, y resulta que van a ganar a Rusia, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues hay que recordar al propio Emmanuel Macron en su momento diciendo que, bueno, que no podía acabarse el conflicto con una humillación de Rusia. Y ahora pues ha variado, vamos, en estos 2 años, hasta que esta misma semana armó un pequeño follón cuando dijo eso de que no se descarta, todos los escenarios están sobre la mesa. Bueno, pues esa expresión que es muy diplomática o muy amenazadora, según se quiera ver, pues ya como insinuando que iba a haber tropas terrestres, lo cual, claro, implicaría obviamente una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, y luego pues muy matizada, pero a la hora de la verdad yo creo que lo que sobresale de toda esta espuma es justamente la realidad de que en Europa se empieza a tomar en cuenta que bueno, las advertencias de los países bálticos, que son los que más le temen y los más cercanos, pueden ser ciertas, es decir, que Putin a lo mejor...
Como Moldavia.
Exacto, que Putin a lo mejor no se conforma solamente con Crimea y con el Donbass y con lo que tiene, y ahora pues estamos viendo lo que está pasando en Transnistria, que casualmente ha pedido la protección de Rusia, qué casualidad, ¿no?
Claro.
Es decir, y bueno, ya empieza pues un poco a poner en alerta a Moldavia, a pequeña república, es decir, esa reconstrucción de lo que fue el imperio zarista, el imperio de la Unión Soviética, pues yo creo que es el gran sueño que persigue Putin, y bueno, lo que yo creo es que no hay que darle facilidades, ¿no?
No, algunos políticos, yo entiendo que tengan que justificar ante su población, su electorado, pues algunas acciones, algunas decisiones, pero yo aplicaría o les recomendaría humildemente, por supuesto, lo que me decía a mí una compañera de trabajo en Onda Cero, Nuria. Dice, mira, Javier, 5 minutos que te calles, 5 problemas que te ahorras. Pero bueno, vamos, continuamos. Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global. Bueno, y ahora también una novela histórica sobre Cuba. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Por cierto, hablando de Cuba, ayer tuvimos la noticia de que el régimen cubano por primera vez ha pedido ayuda al Fondo de Alimentos Internacional, no sé si se denomina así, al Fondo de Ayuda, porque no tienen leche para darle a los niños. O sea que la situación económica en Cuba, si ha sido precaria siempre por este régimen comunista absolutamente obsoleto y nefasto en la gestión, no ya solo la falta de libertades, sino también en la cuestión económica y social, ahora no tiene ni leche para darle a los niños, ¿eh? ¿Cómo está?
Es tremendo. La situación en Cuba es tremenda, Javier, y hay que tener en cuenta que el conflicto de Ucrania le está afectando, porque el gran valedor y apoyo de Cuba en su día era la Unión Soviética. Rusia siguió con ese apoyo y, evidentemente, parte de los recursos que Rusia invertía en ayudar a Cuba, pues los está necesitando para cubrir sus necesidades y sus carencias. Por lo tanto, es un efecto colateral de la guerra.
Incluso
evidentemente
se habló de que había cubanos que estaban yendo a Ucrania a luchar con del lado ruso.
Sí, eso está confirmado. Uh-huh. Eso está confirmado.
Bueno, hablábamos de que 5 minutos que te calles, 5 problemas que te ahorras. ¿Tú aplicas eso o no? ¿O prefieres mojarte, por ejemplo, con la amenaza de Putin de armas nucleares? ¿Es un brindis al sol o nos tenemos que preocupar? ¿O el señor Macron podía haber estado un poco más prudente y haber consultado antes a sus aliados y socios antes de plantear cosas tan delicadas como despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania?
Hombre, yo sinceramente prefiero eso que se suele decir de que soy esclavo de mis palabras y dueño de mis silencios. Y Macron se lo debería de haber aplicado. No obstante, el tema de Macron, por empezar por él, es lo que podemos llamar una macronada. Y habría que verlo quizás en un contexto más interno que externo. Las encuestas de Macron le van mal para las europeas. está en horas bajas y está buscando levantar su apoyo. Lo que evidentemente ha sido de imprudencia es decir algo, siendo consciente además de que no puede implicar a la Alianza, porque la Alianza, como he dicho muchas veces, no se va a implicar en Ucrania mandando tropas sobre el terreno, y que ni siquiera aisladamente o individualmente los países están dispuestos a hacer eso, salvo que medie una agresión de por medio. Entonces, ¿creemos realmente que sin que medie una agresión de por medio de Rusia a la OTAN, los países europeos están dispuestos a poner encima de la mesa, y vamos a ser claros, muertos en esa guerra?
Uh-huh. ¿O tienen
a recibir muertos de ahí?
¿O tiene la OTAN disuasión suficiente frente a Putin, o lo de Putin es un acto electoral y poco más?
Bueno, lo de Putin, por un lado, es un acto electoral, está claro, está queriendo aglutinar a la sociedad en torno a su figura y aludiendo y recordando el poder de Rusia, supernuclear, que es evidente, pero si hablamos de disuasión, en el plano convencional, vamos a poner el plano convencional, la OTAN tiene capacidad de disuasión suficiente como para que Rusia no intente, por ahora, no intente nada. Y he dicho por ahora,
y más,
se calcula, hay ciertos cálculos que se han dicho públicamente, que quizás en 2-3 años Rusia vuelva a ser una amenaza y puede estar en condiciones de iniciar una escalada. Pero por ahora, convencionalmente, la OTAN tiene capacidad suficiente de disuasión.
Y más con el ingreso ya por fin de Suecia, ¿no?
Por cierto, evidentemente, eso da un plus a la Alianza, un ejército muy preparado, muy bien equipado, muy motivado, y que evidentemente alarga las fronteras de Rusia con la OTAN, y eso es un problema para Rusia, no para la OTAN. El tema nuclear, hay que recordar que el arma nuclear se diseña y se tiene para no usarla. Es la última línea de disuasión. Entonces, Rusia lo que está haciendo, o lo que ha hecho Putin, aparte de lanzar ese mensaje interno, es lanzar un mensaje disuasorio a la OTAN o a los países que individualmente quisieran intervenir, de que intervengan. Pero no creo yo, sinceramente, que Rusia esté dispuesta a usar ningún tipo de arma nuclear.
Las elecciones, curiosamente, pueden fortalecer a Putin, porque las manipula y las utiliza en su propio beneficio, aunque ya veremos, y sin embargo debilitan a los occidentales. Por ejemplo, el año electoral en Estados Unidos, con el factor Trump, nos está poniendo en una incertidumbre y una inestabilidad que nos perjudica a todos, ¿no?
Es que, Javier, es lo que tiene la democracia. Es el mejor o el menos malo de los sistemas. Pero cuando hay situaciones como las que estamos viviendo, situaciones que podemos considerar extremas, es donde este sistema muestra su debilidad. El no tener una guía más autoritaria, rígida, y claro, eso afecta evidentemente. No obstante, me quedo con nuestro sistema, ¿eh? Lo prefiero mil veces antes que el de Rusia.
No, sin duda. Antes de, porque está Pedro que también quiere comentar algo, y Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido colega, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Lucas. Buenas noches a todos.
Antes de, porque he leído tu artículo en Atalayar, Claudia, Europa. Gracias. Versus Europa. A ver, Europa tiene que tomar decisiones y hacerse mayor. Querías comentar, Lucas, el corte del cable submarino en el Mar Rojo. Bueno, eso no se hace de cualquier manera. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, es una amenaza que estaba, digamos, rondando desde hace tiempo, se comentó de esa posibilidad. Es un cable fundamental para todo, no solamente para todas las comunicaciones, transacciones comerciales y demás. Yo solo quiero comentar una cosa. No me suena a mí que la mejor escuela de buceo o de guerra submarina esté en las montañas de Yemen. No sé si me explico por dónde quiero ir. Eso no lo han hecho los hutíes, ese ataque. Con lo cual, es un paso. Estamos, como siempre, en ataques muy difícilmente atribuibles, pero que lanzan un mensaje y muy muy claro.
Bueno, Pedro, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo me refiero un poco más al tema de lo que está pasando, no solamente en todo este mogollón geopolítico, sino de todo lo que está pasando, obviamente, en esta guerra de Oriente Medio, que se está pasando ya, pues muy, bueno, está desbordando ya unos límites que me parece que van a ser mucho más duros de lo que se piensa, ¿no?
Bueno, antes de entrar, por supuesto, la tragedia de ayer provocada por el caos, el hambre, etcétera, Antes le comentaba a Claudia su artículo de Europa versus Europa, que ahora entraremos, Claudia, pero sí, también te leí en Atalayar, Pedro, Ali Jamenei, es que el tema de Irán creo que es relevante, esas elecciones donde el líder máximo de la revolución, Ali Jamenei, en Irán, intenta mantener el sitio. Vamos a ver si el pueblo iraní, que en buena parte está harto de una vida precaria y de una falta de libertad total, bueno, con su abstención puede demostrar algo.
Bueno, yo creo que esa abstención va a ser importante y significativa, porque las elecciones como tal no llaman la atención. Hay más candidatos que nunca. Ha sido, bueno, me parece que son del orden de 15.200 candidatos que aspiran a los 290 escaños del Parlamento. Y por otra parte hay, bueno, de esa gente me parece que hay 1.713 mujeres que aspiran también a uno de esos escaños. En total son más del doble de los que fueron en las últimas elecciones, lo cual indica que también la gente busca su lugar al sol, ¿no? Pero lo que es importante es que prácticamente el órgano, el Consejo de los Guardianes de la Revolución,
Consejo de Expertos,
que son los que de alguna manera seleccionan a los candidatos, han eliminado prácticamente a todos aquellos que tienen alguna posibilidad o alguna veleidad, digamos, aperturista, por decirlo de una manera suave, porque yo estas clasificaciones que hacen a veces, eso, entre conservadores y liberales, en Irán eso no sirve. Es decir, o sea, o están los duros o los muy duros, o los más extremistas.
Los,
¿no?,
Ahmadinejad, que ya querían aniquilar Israel directamente.
Esto es lo que hay. Y evidentemente aquí lo que se ventila es, primero, que hay un endurecimiento cierto del régimen. Eso se produjo a raíz del asesinato de... perdón. De Mahsa Amini se ha endurecido. De hecho, bueno, las cifras fueron tremendas, es decir, del orden de 500 muertos, 20.000 detenidos, y eso indica que hay un endurecimiento. Y me parece a mí que, bueno, por otra parte, y eso fue una cosa que, vamos, una expresión que utilizó Ubi Rabi, que es el director del Centro Moshe Dayan para los Estudios Africanos y del Medio Oriente de la Universidad de Tel Aviv, en su paso por Madrid, y que hablaba del pulpo iraní. Y el pulpo iraní es, bueno, como una bestia que se va extendiendo con mucho más poder del que parece, de modo y manera que si no se le para, bueno, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de lo que estamos viendo ahora mismo a propósito de la guerra de Gaza. Y bueno, pues esos tentáculos van incluso hasta América Latina, porque sostenía este profesor
Venezuela, ¿no?
Exactamente, que Venezuela se ha convertido, por ejemplo, claramente ahora mismo en una especie de hub para Hamas, para Hezbollah y para todos estos proxies de Irán, en lo que significa de lavado de dinero, y bueno, pues de hub de armas, etcétera, etcétera. Es decir, esto ya se está convirtiendo en un problema global, ¿no?
Y Lucas, ¿tú piensas más en Irán o en Rusia a la hora de quién ha cortado ese cable submarino del Mar Rojo?
Yo sinceramente pienso más en Irán. Es decir, el apoyo tradicional de los hutíes es Irán, y creo que el apoyo real ha venido de Irán. Es un mensaje claro que están mandando. Es decir, eso sin digamos ser un acto bélico en sí mismo, puede causar un daño a la economía mundial sin precedentes. Entonces, yo el apoyo creo que viene claramente de Irán.
Ese cable que hay que preservarlo y defenderlo sí o sí por la cuenta que nos tiene. Claudia, Europa debería, además, como tú dices en el artículo, despertar, decidir y afrontar las responsabilidades y compromisos. Por ejemplo, no permitir que un cable que va a afectar a la vida diaria de todos los europeos pueda ser atacado vil e impunemente por Irán, por Rusia, por quien sea, o por los hutíes, quien sea.
Seguimos siendo bastante vulnerables aquí en Europa y estamos jugando contra, pues bueno, la impredecibilidad de Putin, ¿no? Que ese es el mayor problema que tenemos, la mayor amenaza que tenemos actualmente los europeos, y que vemos, bueno, que estos 6 años que se va a quedar Putin en el poder van a ser 6 años en los cuales vamos a continuar pues con esa sombra alargada de este sátrapa sobre de Europa, Y yo planteaba en este artículo que, claro, en primer lugar, el servicio militar no es obligatorio en Europa. Solamente 6 países tienen el servicio militar obligatorio: Grecia, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Turquía. Pero el resto vemos, bueno, generaciones de jóvenes que pues están más apegadas a las consolas, a los videojuegos, a las comunicaciones, a las redes sociales, pero que muy posiblemente no saben disparar un arma. Y yo planteaba aquí la necesidad, pues bueno, de defender, ¿no? De defender Europa, de defender la democracia, de defenderse contra las amenazas. No es baladí el que en los últimos 12 meses se estén reforzando, ¿no? La OTAN esté reforzando las posiciones en Letonia, en Estonia, en Lituania, porque todos los servicios de inteligencia, incluyendo, por ejemplo, los de Noruega o los propios franceses, apuntan de la enorme vulnerabilidad de estos 3 países pequeñitos del Báltico que podrían ser invadidos al unísono por las tropas rusas, y se planteaban incluso qué capacidad de respuesta se tendría en la OTAN si Putin las hace una invasión al mismo tiempo sobre los 3 Bálticos. Entonces es muy importante, y yo entiendo, bueno, la posición de Lucas, que tiene una mayor formación militar que yo no la tengo, por supuesto, pero yo creo que Macron ha hecho muy bien en poner sobre de la mesa un tema que nos va a terminar alcanzando tarde o temprano. Es decir, no van a cambiar los vientos a nuestro favor, a todo lo contrario, pueden empeorar en la medida en que Trump vuelva a la Casa Blanca, en que Putin se quede 6 años más, en que Ucrania pierda la guerra. Es decir, estamos dispuestos verdaderamente a enviar tropas de la Unión Europea, tropas de la OTAN, para luchar en Ucrania y evitar que Putin, en esa impredecibilidad, una madrugada de un día de la semana, termine invadiendo Lituania, Estonia
y Letonia.
País básico, claro, y Letonia, exactamente. Pasa, entonces,
ver, yo creo que ha hecho
muy bien.
Lucas.
Sí. Sí, permite, es que esa es la naturaleza de la OTAN, es decir, la OTAN no está para intervenir preventivamente en Ucrania para evitar que Rusia haga algo, es decir, en el momento que Rusia pusiera un pie en territorio OTAN, se activaría el artículo 5 y ahí no hay nada que discutir, claro, nada que hablar. Pero antes de que eso ocurra, la OTAN no, como organización, no va a enviar fuerzas dentro de Ucrania, porque además hay una cosa que creo que a veces pasamos por alto, y a pesar de lo que se dice de que en los campos de batalla de Ucrania se le está derrotando a Rusia, se le está desgastando, eso es evidente. Pero correcto, en el caso de la confrontación, a Rusia, y eso tenemos que tenerlo claro, a Rusia no se le va a derrotar en Ucrania.
Pero
Rusia como tal no va a ser derrotada en Ucrania. A Rusia se la derrotaría en un enfrentamiento con la Alianza en otro sitio, pero no en Ucrania.
Y curiosamente Rusia, la economía rusa está aguantando mucho más de lo que algunos pensábamos. Muchísimo. Pero yo recojo el guante que pone encima de la mesa Claudia, que me parece muy interesante, Pedro. ¿En España sería posible recuperar un servicio cívico-militar, por ejemplo, de 6 meses para que, bueno, el manejo de las armas, pero también el tema de los conceptos, el tema de la Constitución, los principios, etcétera, etcétera, y hubiera un mayor compromiso de la juventud, aparte de que en España estaría bien que jóvenes catalanes se mezclaran con andaluces, extremeños o los vascos, con los valencianos y baleares, como ocurría antes?
Yo creo que estás haciendo una pregunta retórica y lo sabes muy bien. Es decir, ahora mismo...
En Marruecos está funcionando muy bien, hombres y mujeres, sí, por cierto.
Sí, claro, pero aquí mismo se ha hecho una labor de ingeniería social muy disgregadora. Ahora mismo, pues,
pero
bien,
vivimos en el mundo de Yuppie, Aldous Huxley, mundo feliz.
Es el mundo feliz.
Claro. Y lo que tenemos a pocos kilómetros es una realidad complicada.
Sí, pero esa realidad dentro del propio gobierno, como tú bien sabes, hay una facción, es decir, que dice que se abstiene de todas estas cosas, ¿no? Y no quiere saber nada ni de condenar a Rusia, ni de condenar las agresiones, y poner prácticamente en cuestión toda la arquitectura europea, ¿no? Sí. Y bueno, eso sí, apelando a la democracia, no sé qué tipo de democracia, serán las democracias populares, ¿sí?, de la época de la Unión Soviética, porque si no, no se entiende, ¿no?
Mira, nosotros desde Atalayar hemos participado esta semana, martes, miércoles y jueves, en la Feria de Comercio Internacional IMEX, muy interesante, con participación de muchos países de África y de otros lugares. Y la preocupación era con la estabilidad política, o sea, algo que afecta al comercio internacional, que nos va a afectar a Europa, pero que también afecta a países, además, que con la sequía en África están pasando una situación complicada. Y ahí en IMEX, que además hubo, se hicieron muchos negocios y tuvo un éxito y una, y además mucha utilidad, como yo le decía a sus responsables, a José Terreros y a Usía, pues el tema de la, de los conflictos, claro que está amenazando la estabilidad y el día a día y el comer y los precios, lo estamos sufriendo en España, ¿no, Claudia?
Claro, y además estamos demostrando resiliencia, ¿no? Yo realmente, cuando veo los datos económicos, me siento sorprendida de que no estemos en peor situación económica, en el PIB mundial. Bueno, la situación en la Unión Europea, sabemos que los crecimientos siguen siendo muy marginales, pero para cómo están las cosas, deberíamos de estar en una situación económica todavía peor, ¿no? Como vemos ese boicot, ¿no?, que se está dando en el Mar Rojo, en el Canal de Suez, la amenaza ahora de cortar pues el cable, dejarnos sin internet, la amenaza de Rusia, ¿no?, de además de crear un arma muy potente para destruir satélites, porque por supuesto esta guerra convencional pues también es una guerra híbrida y también es una guerra de comunicaciones. Aquí gana el que tenga la mejor comunicación, el que tenga esa información privilegiada de primera mano, que se obtiene precisamente la inteligencia, que se obtiene además precisamente gracias a las imágenes de los satélites. Estados Unidos ha demostrado que los satélites que tiene son los más poderosos hoy en día, y entonces eso ha permitido, pues bueno, esa alerta, ¿no?, de Anthony Blinken, van a invadir Ucrania, ¿no? O sea, lo sabían desde diciembre, lo sabían, ¿no? Porque las propias imágenes de los satélites y los propios espías que tienen en Rusia, bueno, pues les estaban dando esa información.
Sí. Lucas,
sorprendente el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha crecido 2.5% la economía en 2023, y eso es un punto muy bueno, por ejemplo, para Biden, ¿no?
Esperemos que nosotros podamos recuperar el crecimiento económico. Lucas, ¿por qué la protección de unos convoyes humanitarios en la Franja de Gaza se han realizado sin problemas, teniendo en cuenta que el caos, el hambre, la ansiedad lógica de unos seres humanos que luchan por su supervivencia, y sin embargo, cuando se está a punto de llegar a un acuerdo entre Israel y Hamás para una tregua, intercambiar prisioneros, etcétera, etcétera, se monta el caos, como se produjo ayer con esa posible muerte de un centenar de seres humanos, de personas, y la propaganda entra en acción. Unos dicen que disparó el ejército israelí, los israelíes lo que comentan es que la avalancha de gente y luego los propios camiones atropellaron a muchísimas. ¿Cómo analizáis, Pedro, Lucas, todo esto?
Yo ha dado la clave, Javier, diciendo la palabra propaganda. Es decir, aquí ambos contendientes estamos usando la guerra de información y la propaganda. Y ninguno de los dos está exento de culpa, de una cosa ni de otra. Lo que es un hecho constatable y objetivo, independientemente de lo que haya pasado en este caso concreto, que creo que hay culpa por ambos lados, es que toda ayuda humanitaria, tal como entraba en Gaza, miembros de Hamás se hacían con ella, y de hecho hay imágenes por doquier de camiones de ayuda humanitaria, y tal como cruza la frontera, suben arriba miembros de Hamás armados y son los que están monopolizando la distribución de ayuda. Bueno, hay imágenes de miembros de Hamás disparando contra los propios palestinos.
Sí,
entonces, lo que habrá pasado ahí, creo que ha habido por ambos lados, pero yo quiero tener claro de dónde viene, digamos, el inicio del tema.
No, eso está absolutamente claro, y además, sobre todo, hay un verdadero testimonio gráfico en el cual se trata de demostrar exactamente, digamos, la actitud de o lo que ha pasado. Claro que a veces
las imágenes de dron que aporta Israel, que son clarísimas.
Exactamente, sí.
Pedro, Claudia, Lucas, muy interesante como siempre. Nos quedamos con poco tiempo, pero bueno, intenso. Muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana
a
los tres.
Igualmente.
Buenas noches
a todo el mundo.
Un abrazo. Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 1 de marzo, hasta aquí, De Cara al Mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.